Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo podcast de Aviación Digital, con las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. Como siempre, está aquí mi querido amigo Antonio Olmedo. Antonio, muy buenas.
Buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo, Eduardo, y que tengáis un buen fin de semana. Estéis teniendo un buen fin de semana.
Pues mucha celebración. Sí, mucha. Sobre todo esta semana, ¿eh? Esta semana hemos tenido un evento muy importante, sobre todo para Aviación Digital y en general para el mundo de la prensa especializada, ya que ha tenido lugar la gala de entrega de los premios de periodismo de Aviación Digital. Pues como bien sabes, Antonio, porque estuvisteis por ahí, ha ganado Alejandro Moreno Quesada por su serie documental sobre el accidente del vuelo de Pioneer Papa Víctor 410, emitido por la televisión de Melilla, que además lo podéis ver ahí, ellos lo tienen en abierto, en la televisión de Melilla lo tienen abierto y podéis ver el documental, que es una pasada. Este fue, como bien sabes, Antonio, el accidente que hubo ahí en Melilla y con un
el documental 146. Muy bueno, Eduardo, muy bueno el documental, porque de verdad está hecho con rigor, seriedad, y en fin, a mí me ha gustado mucho. Son tres capítulos. Y la verdad que ha sido un acierto el darles el premio, porque se lo merecen.
Sí, y sobre todo porque Alejandro ha investigado mucho para saber la verdad de todo esto, porque sabes que al principio, como siempre, echaron bastante porquería sobre la tripulación. Y sí. Nada, gracias a la indagación de Alejandro, pues aquí en este documental pues podéis ver cuál fue la verdad y pues los errores que se cometieron. Como bien sabéis, un accidente se produce por un cúmulo de errores. También tuvimos nuestro primer finalista, nuestro querido amigo David Herrero Serrano, que fue reconocido por un artículo de Jimmy Glider, el planeador de 156 toneladas, un estupendo reportaje que os invito a que lo leáis, que lo tenéis en Aviación Digital, y Laura Montero Carretero, del diario de ABC, que fue la segunda finalista por el artículo El hidrógeno verde también quiere propulsar el futuro de la aviación sostenible, y que también tenéis el enlace en Aviación Digital. Y cómo no, nuestro jurado, sabes, Antonio, que nosotros no formamos parte del jurado. No, nosotros simplemente no lo que hacemos, no os dejo. Entonces está compuesto por grandes periodistas y quizás uno de los premios que tiene más significado para los periodistas es el que se hace un homenaje a la trayectoria profesional, que fue en este caso para Teresa Guerrero Fernández del Mundo, por su dedicación y compromiso con la divulgación científica. Y bueno, ya estaba encantada, tal y como pudisteis comprobar en su discurso. Pero luego tuvimos, sabéis que nosotros, antes de la entrega de los premios, organizamos de esta decimocuarta edición, celebramos lo que llamamos nosotros la mesa del debate sobre el estado de la aviación, que esta vez iba sobre la inteligencia artificial aplicada a la aviación. Y Antonio, yo no sé para ti, pero a mí me pareció, una pasada, ¿eh? Y todo el mundo me ha comentado lo mismo, además.
Sí, sí, la verdad es que fue muy bueno, siendo un tema difícil, porque es que es difícil hoy hablar todavía de inteligencia artificial, y lo llevaron muy bien, fue muy, no sé cómo decirlo, fresco, ¿verdad? Para ser un tema duro, pues lo llevaron muy bien. Víctor estuvo genial.
Sí, Víctor Aguado estuvo fenomenal, dirigió la mesa, pero como un campeón, ¿eh? También, hombre, su background, como digo yo, pues es muy importante. Aparte de haber sido el representante de España a la Comisión Permanente de la OACI ahí en Canadá, pues había sido también el director general de Eurocontrol, ISDEFE, tiene ahí un background, y la verdad es que lo dirigió muy bien, y yo me quedé con la copla de lo que dijo al final. Primero voy a decir quién estuvo, ¿vale? Para que vierais el panel que teníamos de expertos. Estuvo Ferran García Rigau, director de Data y CRM de Iberia, Lourdes Mesado, que me encantó, la jefa de la División de Transformación Digital de Enaire, Fermín Tirado, el director general de Ingeniería y Mantenimiento de Arnostrum, y Kaman Botelo Viegas, que es el Head of Data en Vueling. Alucinante, todo lo que se dijo, además, sobre todo cómo se está aplicando la inteligencia artificial al tema del mantenimiento. Alucinante, o sea, me quedé súper impresionado, ¿no? Cómo van alimentando, ¿no?, su propia inteligencia artificial para la resolución de averías y todo esto. Es que va a ser un cambio brutal, Antonio, todo esto.
Para mí también fue sorprendente. No, yo no pensaba que estábamos tan avanzados o están tan avanzados en la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos en general, todos. Y la verdad es que estuvo francamente bien.
Sí, lo que dijo Víctor, que era la primera vez, que yo creo que fue un acierto, el haber planteado esta mesa con esta temática de la inteligencia artificial aplicada a la aviación. Tal fue así, tal fue el interés, que sabes que ya estamos, pues nos hemos puesto en contacto ya con Enaire, con el Ministerio de Transporte, a través de la Dirección General de Aviación Civil, y vamos a organizar un ciclo de conferencias específico dedicado a esta temática.
Sí, lo anunció Víctor, que hablaríamos más, mucho más de este tema, porque es el primer paso que se ha dado en hablar de la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la aviación.
A todo, porque ahí se habló en general muchas cosas, sí, más interesantes, mantenimiento, del tema del pricing, del tema de cómo lo están haciendo en el control aéreo, pero hay otras muchas áreas que como dijo Víctor, debido pues bueno al formato que teníamos, no nos podíamos extender demasiado, pero toca el tema regulatorio, el tema del factor humano, Antonio, tan importante, cómo nos va a afectar, que es que yo vuelvo a insistir, ya sé que soy muy pesado, pero es que esto es una revolución y yo creo que todavía no somos conscientes de lo que se nos viene encima. Pues en tantas áreas se está aplicando también en el tema de las operaciones tierra, se está aplicando para el tema del pricing de los precios de los billetes, se está aplicando para muchísimas cosas, incluso para la resolución de discrepancias. O sea, algo alucinante.
Alguien de los intermediarios citó como revolución industrial, ¿verdad? Y que sí, estamos ante una nueva revolución, en este caso no industrial, pero sí revolución.
Es más, Antonio, yo creo que es más importante que la última revolución industrial por la connotación que va a tener, por la en el desempeño de las personas.
Estoy de acuerdo. ¿Cómo nos va a afectar realmente en la vida?
Sí, en nuestra vida diaria. Y Víctor me echó el guante, que como viste públicamente, se lo he recogido y ya nos hemos puesto en marcha. Y yo creo que en poco tiempo pues os daremos noticias sobre esto. O sea,
bueno,
que
yo no quiero terminar este tema sin dar mi opinión sobre la inteligencia artificial. La inteligencia, como dice la RAE, es un atributo humano, por lo tanto no puede ser nunca un atributo de las máquinas, por muy listas que sean las máquinas. Y si ya le añadimos el apellido de artificial, pues menos. Por lo tanto, mi opinión es que estoy de acuerdo, pero no con el nombre.
Sí.
A mí lo de inteligencia artificial, de verdad que me duele, no puedo con ello.
Sí, a mí me pasa lo mismo, lo que pasa es que también hay una realidad, yo creo que es verdad que en próximos debates pues intentaremos buscar, ¿no?, como una definición que se ajuste más. Tú sabes que en esto de la inteligencia artificial es que hay dos tipos de inteligencia que llaman ellos artificial. Una que es la normal, la que conocemos, el estándar del del chat GPT, por ejemplo, que simplemente tú le das los datos o coge de una base de datos y ella pues hace lo que tú más o menos le dices, pero siempre basado en una serie de datos. Pero hay otra que ya está desarrollándose y que ya está, que es la inteligencia artificial generativa. Que digamos que es en lo que nosotros llamamos inteligencia o el pensar. O sea, la herramienta es capaz de que tú le das una serie de órdenes sin ningún dato, sin ninguna fotografía, sin nada, y ella es capaz de generar una respuesta que se ajusta bastante bien y cada vez, y según pasa el tiempo, cada vez más. Ella misma te propondrá propuestas y bueno, yo creo que va a ser algo que hay que debatirlo y hay que verlo, y aparte que creo que también hay que regularlo por las connotaciones que va a tener. Luego yo me quedé muy contento, Antonio, porque vi a la gente que disfrutó mucho la ceremonia.
Sí, fue divertido y fue muy, muy amistoso. O sea, la verdad estuvo nada estirado y todo muy de mucho
Sí,
cuello.
eso que fueron ahí todas las autoridades, o sea, que
Eso,
estuvo,
estuvo
joder,
todas las autoridades.
estuvo el
Marta, que estaba súper
directo, estuvo,
simpático con
sí,
nosotros.
luego estuvo también Montserrat, la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, estuvo el director general de Aviación Civil, David Astudillo, estuvo el director general de Enaire, Enrique, yo además les vi como muy relajados y eso la verdad es que me gustó bastante, sobre todo
Oye,
luego ahí.
Eduardo, ¿y cómo estuvo Cristina? Una
¡Buah!
mención.
Bueno. Bueno, alucinante, ¿eh? Alucinante. Aparte de que estuvo fenomenal y bueno, y yo tengo que decir, yo soy el editor, ¿vale? Y todas estas cosas, pues al final es el equipo de aviación digital liderado por Cristina el que se ha encargado del desarrollo. ¿Y qué me dices de la sorpresa que nos dieron
Bueno, qué
cuando
bonito.
apareció Amelia Earhart y Juan de la Cierva y Oces, a través de la inteligencia artificial, flipado, ¿eh? La
Ya,
gente se
estuvo muy
quedó
bien, ¿eh?
flipado,
Sí, sí, sí.
alucinante, alucinante.
Y la idea que ya tuvo Cristina,
Sí,
eso. Oh, qué bueno.
claro. Cristina siempre está ahí, siempre, siempre. Y todo este tipo de cosas, pues lo organiza muy bien junto con el apoyo del equipo y bueno, y de la agencia de comunicación nuestra, T5MAT, que también pues se encarga un poco de la logística, de las invitaciones y todo esto. Muy bien, estoy muy contento. Y el
Sí.
próximo año ya no solo tenemos la decimoquinta edición de nuestros premios de periodismo, sino Antonio, que es nuestro 25 aniversario. Va a ver
Lo
que
es, tiene razón.
voy a montar un pollo, vamos a montar un pollo,
Sí, sí.
que bueno, invitaremos a todos nuestros lectores para que se acerquen y disfrutemos todos como se debe, ¿eh?
Muy bien.
Y nada, y bueno, una vez pasado ya los premios, ya estamos en el día a día. No sé si has leído, que además ayer salió, que la Papea ha establecido un nuevo récord mundial con un espejo de la bandera española, que estos que se ponen pues dos de los paracaidistas con la bandera española, y se ha superado el récord mundial que estaba establecido en el 2022 por dos paracaidistas italianos. Y nada, se ha duplicado la marca anterior, un espejo confeccionado con la bandera de España que cubre un área, a ver, toma nota,
1.350 metros
1.350 metros
cuadrados.
cuadrados. ¡Qué barbaridad, eh! Debe
Sí.
ser
Y el
complejo, ¿eh?
vídeo, la
Todo
verdad que es
esto.
impresionante porque
Sí.
bueno, lo podéis ver en Aviación Digital, ¿no? Y es la verdad que impresiona, ¿no?
Es
Sí.
alucinante y bueno, yo creo que tiene muchísima dificultad, porque parece, tú ves las imágenes, ¿no, Antonio? Parece que todo esto está
Sí,
tirado, ¿eh?
ya sé que lo hacen fácil, pero ojo,
Joder,
vaya.
pero nada, desde aquí pues nuestra enhorabuena a la patrulla Papea, ¿vale? Pues por este nuevo récord mundial y por su desempeño, que siempre hay que estar agradecidos al ejército por todo lo que hace por nosotros. Otra de las noticias que hemos publicado en Aviación Digital es sabes que está habiendo una tormenta que desde hace he leído desde hace veintitantos años, 22, 24 años no se producía, una tormenta geomagnética que es lo que todos hemos llamado de toda la vida una tormenta solar, que según han publicado, pues puede tener efectos adversos en la aviación. O sea, esto es, como os he dicho, es una tormenta que pues tiene unas dimensiones bastante importantes. Hace veintitantos años que no se registraba una perturbación de este tipo. Pues alcanza la Tierra, durante el fin de semana también va a estar aquí presente. Y según los informes recientes de la NOAA, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, pues este fenómeno ha desencadenado al menos 7 eyecciones de masa coronal. Esto que veis en el sol, ¿no? Muchas veces las fotografías que de repente sale como una explosión. De hecho, en el artículo que hemos publicado podéis apreciar una de ellas. Y bueno, y yo creo, pues todo este tipo de cosas al final puede representar un desafío, ¿no? Para, digamos, la operación normal, ¿no? De la aviación y de la seguridad y sobre todo de las comunicaciones.
Las comunicaciones de HF son las que más pueden ser perturbadas por este tipo de fenómeno. Pero bueno, la parte buena de este fenómeno es que vemos auroras boreales en España, que no es nada
Ah,
habitual.
sí, lo he visto publicado. Joder, yo no he
Sí,
tenido la
claro.
oportunidad de verlo.
la parte buena, de más allá del riesgo que puede provocar estas eyecciones, es que las tormentas solares provocan la aurora boreal y normalmente se ven muy al norte de Europa, sí, y del océano. Sí. Y con esta, con este exceso, pues lo que ha ocurrido, que han bajado hasta Europa y desde España se ve casi todas las noches, la verdad.
Pero bueno, otra de las consecuencias, ¿no? Porque dicen que bueno, todo esto puede afectar no solo a las comunicaciones, sino también a la red eléctrica, a la navegación. ¿Por qué afecta? Porque los satélites pues también se pueden ver afectados. Y luego ha habido una reflexión que se ha hecho en un artículo de Aviación Digital, que es verdad, que en esto de las comunicaciones, pues claro, la alternativa puede ser el VHF, o sea, cuando nosotros cruzamos el Atlántico o cualquier océano, lo que son zonas remotas, normalmente todavía seguimos con utilizando la alta frecuencia, el HF, que a diferencia del VHF, pues tiene mucha menor calidad. Y yo, vamos, leyendo el artículo, que yo creo que está muy bien apuntarlo, tú sabes que tanto Enaire como Indra están actualmente trabajando en un proyecto de lanzamiento de una constelación de microsatélites para garantizar las comunicaciones de VHF en zonas remotas, el conocido como proyecto Startical. Y bueno, yo creo que puede ser pues algo que mitigue de alguna manera. Es verdad, tú fíjate, Antonio, que yo me acuerdo que un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, nosotros sacamos una broma en este sentido, y que aparte el METAR y el TAFOR y toda la información meteorológica que tenemos que llevar las tripulaciones a bordo, íbamos a necesitar también una especie de previsión también de lo que, de meteorología astronáutica, ¿no? De lo que va más allá. Y mira tú por dónde, que es que eso ya se está haciendo.
Que no era tanta broma.
Que no era tanta broma. De hecho, hay un, a través del NOAA hay un servicio de pronóstico. Y avisan, y ya los despachadores de vuelo, etcétera, etcétera, pues es algo que tienen que chequear. ¿Y cómo pueden checarlo? Pues bueno, pues las compañías pueden adoptar políticas de desviación de ruta, reprogramación de vuelos, evitar las áreas de mayor interferencia. Y bueno, pues es una...
Sobre todo estar sobre aviso de la posibilidad de que los pilotos sean conscientes de esa posibilidad de fallo de las comunicaciones o del GPS.
Sí, sí. Y luego, joder, es que, claro, ¿quién nos iba a decir, no, Antonio? A ti y a mí, que esto iba a suceder, ¿no? Parece una cosa... ¿no? Cuando nosotros empezamos a volar, vamos, yo creo que ni lo teníamos en cuenta nada de esto.
Bueno,
es como las radiaciones cósmicas, que tú sabes que ahora ya por normativa...
Hay películas, ¿verdad? El cine siempre va por delante de la realidad, pero a veces la realidad supera al cine. La verdad que hay una película por ahí. Que cuenta estos impactos y cuenta esto que son catastróficos, ¿no? En fin.
¿Sabes de lo que me estaba acordando ahora? De un artículo que has publicado tú también hace poco, bueno, relativamente hace poco, sobre los vuelos a gran altura.
Ah, sí.
Que supongo que todo esto tendrá una mayor interferencia, ¿no?
Claro, ahí seguro que tendrán que tener en cuenta estas posibilidades.
Sí, bueno, y el tema de la salud, ¿no? Porque, o sea, ahora es verdad que por normativa tenemos que tener las tripulaciones un control de las radiaciones que recibimos, sobre todo a partir de 32.000 pies, creo que es. Y, pues claro, cuanto más alto, más expuesto, ¿no?
Efectivamente. Joder, bueno. El ozono también puede ser un problema a esas alturas, en fin... queda mucho trabajo por delante, mucho estudio, y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto.
Pues muy interesante, os recomiendo que leáis el artículo en Aviación Digital, que es bastante extenso, y bueno, supongo que seguiremos publicando de este tipo de cosas, y en el METAR o en el TAFOR aparecerá de repente un aviso warning. Pues tormentas, ¿no? Tormentas solares o como ellos lo llaman, ¿no? Geomagnética, que tal, y habrá que tomar medidas y este tipo de cosas. Y nada, ya por último, una mala noticia, Antonio. Ha fallecido el piloto Oliver Masurel.
Sí, sí.
Justamente cuando regresaba del exitoso Festival Aéreo de San Javier. Sí. Pues de repente nada, además muy joven, 42 años.
42 años.
Pues...
Muy laureado.
Sí, sí. Sabes que era de origen español, pero nacionalidad francesa.
Sí, y de hecho estaba en el equipo acrobático francés, ¿no?
Sí. Y nada, lamentablemente, pues nada, ha ocurrido este accidente pues a la altura de Alcázar de San Juan y bueno, parece ser, bueno, que según han reportado, pues la avioneta en la que viajaba se trasladaba, se precipitó al suelo y lamentablemente se incendió al impactar. Dentro del mundo de las especulaciones, ¿vale? Que nosotros, pues bueno, hemos hecho un pequeño tema, porque es verdad, además yo he volado recientemente por aquí, por la zona de Madrid, y, joder, y el tema de de las aves, es que cada vez hay más. Y no, vamos, yo estaba volando el otro día y me encontré un buitre y es una de las especulaciones que hay sobre este accidente, además. Es que un buitre te tira, ¿eh?
Hombre, es que es un pajarraco de mucho cuidado,
Sí,
¿eh?
no.
Menudo envergadura
Y ha habido
tiene.
más de un accidente provocado por. Yo me acuerdo de un compañero, no me acuerdo del año, en fumigación. Pues precisamente tirando ahí, estaba en trabajos de fumigación del arroz, concretamente, por la zona de Badajoz, y se encontró un pajarraco de estos, se le metió por la cabina y se mató, macho.
Claro. Hombre, los impactos con pájaros de hace años que se trabaja en aeropuertos grandes, Madrid, por supuesto, Barcelona, de muchos, pero claro, para avionetes y volando por terreno abierto y espacio abierto, pues no hay
Sí,
ninguna
no,
y te
bueno,
comes el pájaro, pero vamos.
te iba a decir estar atentos, pero tampoco vale, porque yo entiendo que entenderán que tú estás invadiendo su espacio natural y por eso pues actúan de esa manera. Pero bueno, es un riesgo que está ahí y que hay que tener en
Pues
cuenta.
mira, volando en vuelo sin motor con los buitres, sobre todo la zona de Ciudad Real y por ahí, se acercaban y te vomitaban porque estaban, ellos te consideran un pájaro raro y bicho raro,
Sí.
pero te vomitan como diciendo, oye, ¿qué haces aquí? Que esto es mi terreno.
Joder.
La verdad es que es un espectáculo.
Sí. Yo, además, sí, en esto del vuelo sin motor, yo creo que no sé quién me comentó, que lo utilizan como referencia. Cuando ven que están
Claro.
volando por ahí, pues para localizar las
Para buscar la
térmicas y todo esto.
térmica, si no hay nube, que es la mejor indicadora, pues el vuelo del buitre te ayuda mucho a encontrar las térmicas. Ellos vuelan térmicas permanentemente.
Bueno, pues esta es la mala noticia desde aquí, desde Aviación Digital, y entiendo que también de todos nuestros seguidores, pues un gran abrazo para la familia y lamentamos este fatídico accidente. Y bueno, y hasta aquí hemos tenido hoy el programa. Como siempre os digo, pues tenéis numerosas noticias que podéis ir viendo y desarrollando de las que hemos comentado en Aviación Digital. Si os ha gustado el programa, pues darle a me gusta. Si os ha gustado mucho y queréis compartirlo, compartirlo. Como dice Antonio, ¿no? También poner comentarios por si queréis que
Sí,
tratemos
nos
algún
ayuda.
tema específico o para criticarnos, que también está bien. Así podremos,
Sobre todo a ti, Eduardo, ¿eh?
sí,
Más que
sobre todo, pues para mejorar, ¿eh? Y nada, y felicitar sobre todo al equipo de Aviación Digital y a la agencia de comunicación T5MAT
enhorabuena a todos vosotros.
por lo bien que salió la entrega de premios. Y poco más, solo deciros lo de siempre. Ya estamos, joder, que hace un calor horrible aquí, en Madrid por lo menos. Ya estamos en el veranito, salimos con los coches, tomamos nuestras cervecitas, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con el coche. Mucho, mucho, mucho cuidado. A ver si no vamos a tener más disgustos como. Esto no puede ser. ¿Y sabéis por qué os digo todo esto? Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.
Un abrazo.